Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer y un gusto, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas nuevamente de este lado del micrófono. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a Victoria por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Vito?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas? Y bueno, un gusto estar con ustedes compartiendo. Siempre hablamos de muchos temas y variados, pero hemos comenzado una serie sobre la mujer y sí, tenemos hoy también algo bien interesante para compartir.
Sin duda.
Con ustedes.
Hemos elegido, bueno, entrevistas de vida, ¿no? Es lo más lindo, me parece a mí en lo personal, a veces entrevistar. Por ahí muchas historias que no salen, ¿no? Pero qué bueno, que uno está bueno cuando busca testimonios muy, muy, por ahí corrientes se pueden decir, pero sí, que siempre le dejan algo a uno, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, antes, si te parece, vamos a cocinar o proponer algo para la cocina a nuestras oyentes.
Cocinamos, hoy tenemos una receta dulce, tarta de peras. Ingredientes: para la base de la tarta, 400 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 120 gramos de manteca en trozos y 2 huevos. La preparación de la masa consiste en tamizar la harina y colocarla sobre una mesa limpia, hacer un hueco en el medio y colocar dentro el azúcar, la manteca y los huevos. Unir los ingredientes agregando un poco de agua hasta lograr una masa lisa que no se pegue. Formar un bollo y dejar descansar durante 2 horas en la heladera. Retirar y estirar la masa con el rodillo. Cortar una circunferencia del tamaño del molde. Ingredientes para el relleno: 6 peras, 100 gramos de azúcar, 1 huevo, 80 gramos de mantequilla. Y finalmente, para preparar la tarta, se coloca la masa en el molde para tartas, se pincha con un tenedor el fondo. Se pelan las peras, se cortan por la mitad y se retiran las semillas. Se cortan las peras en láminas finas y se colocan en el molde unas sobre otras. Se mezcla el azúcar con el huevo y se bate hasta que se forme una crema muy espumosa. Añadir la manteca derretida, remover bien y bañar las peras con la mitad de la mezcla. Se introduce la tarta al horno de 200 grados por 15 minutos. Abrir el horno, bañar nuevamente la tarta de peras con el resto de la crema. Se baja la temperatura a 180 grados y se deja hornear unos 20 minutos más. Se deja enfriar y se sirve tibia y se puede decorar como quieran.
Muy bien, esa es la receta que tenemos para compartir para el día de hoy. Como vos lo decías, Vito, bueno, veníamos en un ciclo de programas que venimos tratando lo que es el rol de la mujer, cómo este ha cambiado, ¿no?, a lo largo de este último tiempo, sobre todo, capaz que un cambio más fuerte que los años anteriores, pero que ha tenido consecuencias tanto a nivel cotidiano como a nivel de las responsabilidades, a nivel del tipo de ocupación que la mujer lleva adelante. Y no solo queríamos hablar un poco por ahí a nivel de conceptual y con una profesional explicándolos, como fue la psicóloga Graciela Gares, sino también meternos un poco en las historias también de las mujeres que, ¿no?, viven esta realidad un poco distinta a lo que por ahí la sociedad en su momento o hasta el día de hoy dictamina, pero a veces todas las situaciones y las experiencias de vida son diferentes, ¿no?
Exacto. Hace unos días tenía una conversación con alguien y hablaba y decía que Dios nos dio responsabilidades a ambos, a los hombres y a las mujeres. Uh-huh. Y hay cambios que se producen que hacen que todo sea distinto, claro, en realidad. Hablaba de que los hombres tienen determinadas responsabilidades y la mujer también puede cumplirlas. Uh-huh. Pero cómo cambia todo.
Claro.
Siempre uno se ve sobrecargado o uno se ve haciendo un esfuerzo doble cuando
claro,
esas cosas cambian.
La sociología, ¿no?, estudiaba el modelo de familia convencional, era el de mamá, papá y los hijitos, ¿no? Exacto. Y ahora ya no están así, es más disfuncional. Por ahí una familia que no tiene padre o no tiene madre y uh-huh. vive con un abuelo o vive con una tía, o hay como una combinación. Exacto. Que es resultado un poco de la del desarrollo o cómo se ha evolucionado, podemos señalarlo así, la sociedad. Lo cierto es que hoy vamos a estar dialogando con Delia Rodríguez. Uh-huh. Ella es jefa de familia, como se conoce con este término, de las mujeres que, bueno, por ahí después de haberse divorciado o haber quedado viudo también, uh-huh. Enfrentan, ¿no?, estar al frente de una familia, y bueno, todo lo que eso implica, ¿no?, financieramente, proveer, también lo que es la parte emocional a los hijos también, uh-huh. y bueno, las preocupaciones, también las alegrías que se viven por momentos. Así que si te parece, de eso vamos a estar dialogando en la entrevista de hoy. Antes les propongo a las oyentes una pausa musical y ya continuamos.
Bueno es él, bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. es él, bueno es él. Su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es él, bueno es él. Su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es él, bueno es él. Su amor es para siempre. Dad gracias al Señor por su amor eterno y su favor sin igual. Dar gracias, gracias a Dios. Bueno es él, bueno es él. Su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Por su amor eterno y su favor sin igual. Dad gracias, gracias a Dios. Bueno es él, bueno es él. Su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es él, bueno es él. Su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Oh, dad gracias al Señor.
Mi nombre es Delia, tengo 56 años. En este momento me dedico a cuidar personas mayores de edad. Al principio pensé que iba a ser difícil, pero no, fue más fácil de lo que pensé. Y bueno, es lo que estoy haciendo en este momento. Mi vida comenzó cuando yo formé un hogar con las expectativas y la esperanza de que fuera para siempre, pero no fue así. Y bueno, de haberme casado y eso, no fue como lo que uno pensaba. Y bueno, me tuve que confinar, digo yo, a cuatro paredes, y después vinieron los hijos, y bueno, a criar a los hijos, que estoy orgullosa de ellos. Tengo tres hijos, Sergio el menor, la del medio Silvia, y la el mayor Leonardo, y estoy muy orgullosa de mis hijos. Pero bueno, no fue fácil, porque después de un tiempo las cosas se fueron dando para mal. Ajá. Y bueno, y ahí tuve que salir, como se habla vulgarmente, a pechugar o ir para adelante, a buscar trabajo, a empezar de cero, porque realmente cuando yo estaba casada no podía trabajar. Me negaron el salir a trabajar porque era mejor que yo me quedara criando a los hijos. Y bueno, todo eso fue haciendo a que yo no supiera después defenderme en la vida, porque yo me siempre con mis tres hijos criándolo, tener la comida en hora cuando llegara el padre de mis hijos y todo eso. Y bueno, me llevó a tener una vida más bien encerrada en las cuatro paredes. En esa etapa se comenzó con los años una violencia, como se conoce ahora, violencia doméstica, pero en esa etapa no se hablaba mucho porque todo era como un tabú. Entonces no teníamos a dónde quejarnos y a quién decírselo, porque era todo un tabú. Mm. No se hablaban esos temas. Ahora hay, no sé si la suerte o la bendición de que sí se puede hablar, sí se puede conseguir ayuda, porque la hay, y eso está bueno. Ajá. Porque en mi época tuve que salir adelante como pude, como pude, sin la ayuda de nadie, solo mirando hacia adelante. Dije, bueno, está, quedé sola con mis tres hijos y bueno, a empezar de cero. Me quedó un apoyo económico que bueno, lo tuve que pelear mucho, porque no fue fácil tampoco que me lo dieran, y bueno, tuve que luchar por un apoyo económico o lo que le pertenecía a mis hijos, ¿no? Y de ahí, bueno, también ayudar trabajando y empezar de cero con el trabajo, con relacionarme con la gente, porque uno al estar entre las cuatro paredes ya había perdido hasta las relaciones personales, porque uno criando hijos como que, y estando para el esposo, como que uno va quedando ahí. Y después cuando quise salir, claro, vi que el mundo había avanzado mucho y fue difícil. Uh-huh. Fue difícil, y bueno, la fui llevando. Ajá. Yo soy creyente. Uh-huh. Creyente de los 15 años, he aceptado al Señor como salvador personal en mi vida, y eso fue una de las cosas que me ayudó. Uh-huh. Me ayudó grandemente, así ya sea para se rompía un enchufe y claro, yo tuve que enfocar muchas cosas en mi vida. Uh-huh. Cambiar muchas cosas, ya sea de lo económico, de lo físico, de lo espiritual, ir para adelante. Bueno, ya vamos a salir con esto, si faltaba algo, un poco, no voy a decir que las lágrimas no se te caen, pensando cómo hago con esto, pero bueno, una de las cosas que siempre puse por delante fue a mi Señor. Uh-huh. Siempre lo llevé delante. Uh-huh. Él no iba ni atrás ni al costado. Yo siempre, bueno, Señor, ayúdame, ¿qué hago con esto? Y fue la ayuda básica que yo tuve. Uh-huh. Porque en sí no tuve ayuda de mi familia, no tuve ayuda de mis hermanos, porque en esa época era muy mal visto el separarse, el divorciarse, el que te hayan dejado. Uh-huh. Y a veces hasta me costaba salir a la calle, porque parecía que todo el mundo me miraba. Pa, uh-huh, el marido la dejó a esta, y fue difícil. Uh-huh. Fue difícil, pero con el Señor no. Con uh-huh el Señor siempre delante, siempre rogándole que me ayudara, que me diera sabiduría. Y bueno, así ya sea para, no sé, se rompió un enchufe o lo que fuera. Uh-huh. Yo ahí me sentaba y decía, bueno, quiero saber cómo es esto, quiero ver cómo lo llevo adelante. Y bueno, así fue como empezó mi vida, ¿no? Y al día de hoy doy gracias, porque la verdad que he logrado como mujer, avanzar como mujer, como persona, y todo aquello que en el pasado me hizo mal, miro para atrás y veo que el no vas a poder ya fue un cuento, porque uh-huh realmente sí pude, pero ya les digo, siempre con el Señor de adelante. Uh-huh. Hubo una cosa que escribí hace muchos años atrás, que hasta el día de hoy la tengo, que fue un trabajo digno. Yo decía, uh-huh, Señor, dame un trabajo digno de tu hija, dame un trabajo para mis hijos, dale un trabajo digno, que yo pueda sacar hombres y una buena mujer de estos hijos. Y bueno, fue lo que escribí una vez, y bueno, hoy lo miro, y cada vez que lo miro y digo, pa, lo logré. Lo logré, pero no sola. Uh-huh. Lo logré con la ayuda del Señor. Uh-huh. Porque aún ni la familia a veces se da, no te da una mano. Uh-huh.
Muy bien, escuchábamos parte de la entrevista, porque hay un poco más también para compartir. Pero qué importante es, ¿no? Porque no solo es la situación de quedar por ahí como jefa de familia, sino para muchas mujeres ha sido el resultado de por ahí haber experimentado un matrimonio, en este caso el de Delia, uh-huh, no del todo feliz. Si bien los matrimonios todos tienen, ¿no?, sus uh-huh sus complicaciones, pero en algunos casos hay situaciones de violencia, violencia doméstica, como se le conoce actualmente, que puede ser violencia verbal, puede ser violencia psicológica, uh-huh. incluso física. Y bueno, la importancia que ella mencionaba de por ahí el hablarlo, ¿no? Uh-huh. El no callarse a veces por no denunciarlo, por tener un poco de miedo también, o por el que otros dirán también.
Y el tomar la decisión, porque digamos que es toda una vida que está armada.
Sí.
Por más que sea una vida que no es la ideal, pero tenés que cambiar la manera en la que venías viviendo. O sea, ya sea económicamente, emocionalmente, por más que no sea la mejor situación la que estás viviendo, es el dar el paso hacia lo desconocido muchas veces. Porque no sabes ni cómo va a reaccionar los que te rodean, no sabes muchas veces cómo van a reaccionar tus hijos, no sabes cuáles van a ser los resultados. Pero qué importante es salir de esa situación que en realidad te está devaluando, te está oprimiendo. Uh-huh. Qué importante que es hablarlo, ¿verdad?
Sí, sí, obviamente que existe temor al replanteo uh-huh. de la vida. Por ahí uno, esta señora decía, bueno, me casé para toda la vida, y bueno, no esperaba que en la mitad del camino pasara esto, algo que le ha pasado a muchas mujeres, pero que por ahí tienen que no tomar una decisión de si continúan así, e incluso peor, o si por ahí, bueno, se animan a buscar una opción, porque bueno, eso es obviamente que no es lo que nadie quiere para nadie, en el sentido de que vivir una situación, sobre todo para las mujeres, ¿no? Uh-huh. Si bien sabemos que hay violencia también hacia los hombres, pero menor grado, en menos casos.
Muchas veces con el tema de los hijos, pasa que las mujeres van postergando, ¿no?
Sí.
La decisión, bueno, cuando sean más grandes, cuando por el tema de tener la imagen paterna, y en realidad muchas veces la imagen que están teniendo no es la mejor.
Sin
pero
duda.
Qué importante el tema de hablar y de buscar consejo también, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, como lo decía Delia también, hay ayuda ahora actualmente, no sé si en todos los países, en algunos más que otros, pero el tema está sobre la mesa, uh-huh. Está discusión mundial y hay formas de que, bueno, se puede denunciar o se puede buscar ayuda. Obviamente que con el máximo de los cuidados, porque en algunos casos las mujeres corren riesgo de vida.
Exacto.
También. Pero no solo para las mujeres lo decimos, sino para personas que por ahí están tranquilas en su vida, pero ven que otras personas están pasando uh-huh. por lo mismo, sean amigas o amigos, sean familiares, ¿no? Que puedan acercarle o que noten algo, que bueno, puedan hablar simplemente con ellas para, bueno, aconsejarlas o demostrarles que hay una salida, ¿no? Hay una uh-huh. ayuda que se les puede dar.
Claro.
Bueno, a esto le preguntábamos a Delia, bueno, ¿qué es, después de todo este tiempo que ella ha pasado y mirando hacia atrás un poco, qué es lo que ella le diría a otras mujeres que atraviesan la misma situación o similar? Y esto es lo que ella decía.
Lo que le diría que se puede, que uno lo puede lograr, que a veces el chip que tenemos en la cabeza de que vos no vas a poder, sos esto, sos aquello, eso que recibimos negativo, creo que es cambiar el chip en nuestra cabeza y sí podemos.
Uh-huh.
Yo creo que podemos ir adelante, creo que ahora hay más ayuda, hay mucha ayuda, y bueno, buscar ayuda a donde sea, buscar ayuda, que yo creo que ahora la mujer está más amparada que años atrás, que cuando una se largó sola fue difícil, pero yo creo que ahora la mujer cuenta con un respaldo muy grande, y no solo a nivel espiritual, sino a nivel del país. El gobierno ha ayudado mucho a estas mujeres, cosa que en otros países todavía no lo han logrado, pero en nuestro país sí lo tenemos. Se ayuda mucho a la mujer, a la jefa de familia, y eso está muy bueno, y está bueno pedir ayuda, porque ahora sí hay gente que te ayude. Las mujeres que dicen, no, yo soy mi propio Dios, uh-huh. Dios no existe por lo que me está pasando, no, mujer, Dios existe, Dios es real, y lo hizo con mi vida, lo hizo uh-huh. con mi vida, porque yo siempre busqué de Él, y Dios existe, Dios es real, y estaría bueno que te acercaras a algún lugar que te puedan hablar del Señor, y que vos puedas también clamarlo, y que Él entre a tu corazón uh-huh. y poder seguir adelante con todo esto. No es fácil, pero con el Señor de la mano se hace más fácil. En este caso, la responsabilidad más grande que tenemos es de enseñarles a nuestros hijos hoy en día, más hoy en día como está la sociedad, buenos valores para que sean mujeres y hombres del mañana con buenos valores, aprender nosotros buenos valores y transmitírselos a ellos, porque uh-huh. eso es lo que realmente les va a servir en el día de mañana a ellos, buenos valores que en la sociedad ya se han perdido, y eso estaría bueno, que la mujer va a ser la columna después de una separación, va a ser la columna de ese hogar y va a ser la que lleva adelante a esos hijos, y bueno, buenos valores, uh-huh. Hay que inculcarles buenos valores a los gurises.
Muy bien, como decíamos más temprano, no son únicas estas experiencias, muchas personas, muchas mujeres las viven. Y bueno, hay alguna historia también para compartir, ¿no? De una situación un poco extrema, Victoria, ¿no?
Sí, por un lado tenemos, en la Biblia tenemos historias de gente que pasó por esto, tenemos una historia de una viuda en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, y qué importante... fue recurrir al lugar correcto. Qué importante fue recurrir a ese que es el que ideó la familia. Se habla de una viuda que los acreedores del esposo la estaban, bueno, estaban queriendo cobrar. Y en medio de toda esa situación ella recurre al profeta, al hombre de Dios, para buscar una solución. Y tenemos una reflexión también para compartir. Se titula Dios está aquí. Y dice, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, como dice el Salmo 147:3. Lilia y sus dos hijas estaban a punto de ser desalojadas de su casa. Aunque ella creía que Dios podía ayudarlas, hasta ese momento el Señor no había dado ninguna señal de cómo lo haría. Lilia se preguntaba, ¿dónde está Dios? Mientras se dirigía hacia los tribunales, le pidió al Señor que interviniera. Entonces escuchó una canción en la radio que decía, Dios está aquí. Regocíjense los quebrantados de corazón. ¿Sería esta la confirmación de parte de él que ella anhelaba escuchar? Dentro del juzgado, se presentó ante el juez, escuchó el veredicto y firmó los documentos legales, pero Dios todavía no le había respondido. Mientras caminaba hacia su automóvil, un camión se detuvo al lado de ella. «Señora», dijo el conductor, «escuché su testimonio en el juzgado y creo que Dios quiere que la ayude». Y así lo hizo. Guillermo ayudó a Lilia a contactarse con una mujer de una iglesia local que pudo intervenir entre las partes para anular la causa y permitir que ella y sus hijas regresaran a su casa. Cuando la gente pregunta dónde está Dios, la respuesta es aquí mismo. Una de las formas en que el Señor obra es a través de creyentes como Guillermo que continúan la tarea que comenzó Jesús, sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas.
Puedo oír tu dulce voz llamándome. Al desierto tú me guías, yo iré. Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo centro, si en la tormenta estoy, sé mi refugio, si mi fe se va.
Bien, práctica, ¿no? La aplicación también. Uh-huh. A mí me gusta cuando, es verdad, hay situaciones extremas que aparece como o esa persona o esa respuesta indicada y que uno dice, fue Dios, otra sí, no, totalmente. Otra respuesta, otra emotivo, no es.
La importancia, por un lado, de confiar en que Dios tiene la respuesta, lógicamente haciendo las cosas que uno tiene que hacer.
Claro.
Pero también de estar atento y de poder ser la ayuda para la otra persona, porque acá se hablaba también de Guillermo, que él estuvo atento y, bueno, vio la manera de cómo poder ayudar.
Eso me gusta también, sí, es cierto. También compartimos, si les parece, un versículo del Salmo 119:50, que bueno, que pone la base, como siempre decimos, que es Dios, y no solo, bueno, esperar que Dios responda, sino que también uno disponer, buscarlo, leer, buscar ayuda también, ¿no? Eso es muy importante. El versículo dice, este es mi consuelo, en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Bien cortito, bien sencillo, uh-huh. Pero cuánto encierra, ¿no? Cuánta consejo y cuánta sabiduría espiritual, sobre todo, bíblica. Y bueno, también así en la reflexión, Vito, hay algunos otros aspectos también, ¿no?
También, es que cuántas veces nosotros perdemos la vista de nuestro Salvador, uh-huh. De Dios. Había una canción que yo siempre recuerdo que dice que Dios genera situaciones de emergencia muchas veces para que podamos mirar para arriba, que podamos mirar para el uh-huh. cielo. Entonces, tal vez en medio de situaciones que estamos pasando, empezamos a buscar la solución nosotros y cómo claro. podemos hacerlo. Y Dios nos está ofreciendo su ayuda. Tal vez no es el final que nosotros esperamos, uh-huh. tal vez no es la solución del problema que tenemos, pero sí hay una salida. Uh-huh. Y qué importante es buscarlo en Él y mantenerse firmes también, uh-huh. ¿no? Es difícil. Porque estamos hablando de fe, estamos hablando de cosas que no vemos, uh-huh. pero Dios siempre responde.
Sin duda, y bueno, resumiendo un poco lo que han sido estos testimonios, en este caso puntual, bueno, decir que siempre hay salida, ¿no? Uh-huh. Y que Dios siempre, de alguna manera, nos va a responder, sea a través de un familiar, un amigo, la respuesta en una iglesia, por ahí no saben a dónde acudir, porque en el lugar en el que están, nosotros estamos hablando desde Uruguay, acá hay muchos centros, ¿no? Que, uh-huh. Bueno, responden a las situaciones de este tipo, con algunas carencias también, pero en otros países por ahí todavía no se ha asumido demasiado esta preocupación social, y bueno, también es bueno que se puedan acercar, ya sea a una iglesia, a un centro educativo o algo que puedan, bueno, para por lo menos dar señales de que necesitan y quieren, ¿no? Recibir
exacto,
ayuda.
Y seguir golpeando puertas, porque tal vez vayan a algún lugar y no reciban la respuesta uh-huh. que están esperando. Hay muchos países y lugares en donde es tabú todo el tema,
claro.
Ya sea de la violencia doméstica o bueno, o de la situación que se esté pasando. Que sigan golpeando puertas, que no se den por vencidas, ¿verdad?
Muy bien. Victoria, si te parece, sobre el final compartimos las vías de comunicación. Queremos que las oyentes se comuniquen con nosotras.
Pueden escribir ahora a Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden a través del correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o pueden visitar la página web www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, queridas oyentes, que pasen muy bien.